Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
8 de cada 10 venezolanos piensa que la situación en el país es negativa y casi 60% reprueba la gestión de Nicolás Maduro, según la encuesta de la firma privada Data Analysis divulgada en las últimas horas. Fue divulgada en el diario El Universal. A la pregunta, ¿cómo evalúa usted la situación en el país en la actualidad? Un tercio, 33,8%, respondió que es muy mala. Otro tercio, 32,9% mala, y un 12% regular hacia mala, mientras solo el 18,5% consideró que es positiva, de acuerdo a este sondeo. Por primera vez, los venezolanos consideran que su principal problema es el económico, dentro del cual un 32,5% puso desabastecimiento de alimentos en primer lugar.
Y mientras esto sucede, bueno, pues desde Washington se reporta que en Venezuela la represión es sistemática y las fuerzas de seguridad junto con pandillas civiles armadas atacan a los opositores con impunidad. Y esto lo ha dicho pues el grupo de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch en un informe después de una visita a Venezuela. Así que estos son los dos ángulos. Por un lado, la parte interna, lo que se ve, por lo menos lo que está pensando el pueblo venezolano, y por otro lado, cómo se está viendo la situación por grupos defensores de derechos humanos desde afuera.
Nuestros invitados desde Caracas, Cecilia Sosa, expresidenta de la Corte Suprema de Venezuela. También desde Massachusetts, el profesor Carlos Blanco, investigador visitante de la Universidad de Boston, exministro presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado en Venezuela.
Muy bien, gracias a los dos por estar con nosotros. Más adelante se incorporarán otros al programa. Cecilia Sosa, después de saludarla, claro está, me gustaría pues hacer quizás una de estas ecuaciones matemáticas que se producen sobre todo en los gobiernos cuando van perdiendo popularidad. ¿Se pudiera afirmar que quizás el aumento de la represión desmesurada, los ataques del gobierno a la oposición, incluso situándolo en situaciones de conspiración para desestabilizar el gobierno, está directamente relacionado con la pérdida de la popularidad?
Bueno, yo creo que evidentemente sí. Yo creo que si hiciéramos una encuesta en este momento, agregando una pregunta a la que ustedes ya se refirieron de Data Analysis, y le preguntáramos a los venezolanos si creen en la versión del ministro Miguel Rodríguez Torres sobre el golpe de Estado contra la Revolución Bolivariana, creo que la respuesta sería 80% no es creíble. Y digo esto porque hay una política desde el gobierno de crear temas, de crear materia de opinión, que por supuesto la manejan ellos 100% en todo el control que tienen de los medios, para tratar efectivamente de lograr que los medios se involucren, al menos los que quedan en el área privada, en este tipo de situaciones, para olvidar el diálogo, para olvidar el resto de cualquier evento, para olvidar a los jóvenes, para olvidar lo que diga María Corina Machado o lo que diga desde la cárcel Leopoldo López. Yo diría que el tema concreto de esta afirmación de una rueda de prensa del ministro Rodríguez Torres sobre este golpe de Estado y llevándolo a una situación que arrancó en el 2010 muestra a una Venezuela en que el gobierno no tiene ni inteligencia ni contrainteligencia. Pareciera que es la primera conclusión a la que uno puede llegar, porque si tienen inteligencia y contrainteligencia, y es ahora cuando se remontan al 2010 para tratar de ubicar el tema del golpe de Estado. En segundo lugar, se fundamentan en $52,000 para la logística. Si lo repartimos en 4 años, apenas alcanza para $10,000 por año en un evento de esa naturaleza. Si vemos el email sobre el que se funda el monto de la logística de este golpe, de la NET a una ONG de Gustavo Tobar, y lo oímos anoche leyendo ese email, en el cual el contenido es cero vinculado a cualquier golpe de Estado. Si además vemos que está diciendo que hay que abrir un expediente en Venezuela contra JJ Rondón sobre un asunto que ha ocurrido supuestamente en Colombia. Estamos verdaderamente poniendo en evidencia que el gobierno siempre está buscando un culpable de sus errores. Denuncia eventos que no tienen absolutamente ninguna prueba. Yo creo que la mejor respuesta a esta denuncia del ministro con lo cual se siente muy muy compenetrado con el con Maduro, es la respuesta que le dio Diego Arria, que verdaderamente lo identificó como la persona es de donde se origina la violencia. Entonces, todas estas decisiones que han acarreado el ataque a quien se ose generar una manifestación, y creo que también es importante empezar a decir que ya no solamente manifiestan los jóvenes, también está manifestando la sociedad civil. Si viéramos la cantidad de detenidos por edad, tendríamos que decir que también la sociedad civil tiene presos importantes desde el punto de vista de las manifestaciones realizadas. Entonces, de verdad creo que la situación en Venezuela está pasando por un, desde el gobierno, a mi manera de ver, por una muestra cada vez mayor de una debilidad desde el punto de vista del ataque frente a la oposición. Y la mejor pregunta que le hicieron anoche en el programa, que yo creo que es importante refrescarla, al ministro Rodríguez Torres, se le dice Ernesto Villegas diciéndole, bueno, pero entonces ustedes están haciendo diálogo con las personas, alguna de las personas sobre las cuales ustedes se están reuniendo para el diálogo, está involucrado en ese golpe que arrancó desde el 2010, para lo cual el ministro obviamente empezó a tartamudear y no se fue por otro uh-huh. por otro lado. Vale. Yo creo que la represión va a seguir, las manifestaciones van a seguir. Yo creo que el principismo de las manifestaciones ha tomado un contenido para quedarse. Por ejemplo, en una urbanización en Venezuela identificada como Santa Fe, que fue uno de los pilares más fuertes de defensa de valores y de reacción frente a la violencia, pues ahora está instalado ya a partir de ayer o de antier, pues las carpas para generar otro tipo de manifestación en el país, que se ha también reproducido en otras ciudades de Venezuela. De manera que esto es un tema de contagio, este es un tema de que el venezolano entienda qué es lo que verdaderamente está pasando. Y yo creo que esa encuesta que ella dice que Maduro está, digamos, está siendo rechazado en sus políticas públicas, que en realidad no son políticas públicas, sino son decisiones intermitentes a ver qué hace hoy o qué hace mañana para mantenerse en el poder, no hay duda que nos lleva, como siempre hemos hablado, al tema de la Fuerza Armada Nacional.
Precisamente en esta encuesta el 19% de los encuestados dice que es partidario de que Nicolás Maduro culmine el tiempo por el cual fue elegido, mientras que el 39% está a favor de que Maduro abandone el poder este mismo año y un 20% apoya la convocatoria de un referendo revocatorio en 2016. Vamos a saludar también a nuestro invitado que acaba de unirse acá al panel, es Juan Apis, desde Caracas, es un estudiante universitario de la Universidad Central. Bienvenido, Juan.
Un saludo para ustedes y bueno, para toda la audiencia. Muy agradecido por la invitación de nuevo.
Profesor Carlos Blanco, ¿cuál es su opinión? De acuerdo a esta encuesta, pues el 59,2% de los venezolanos rechaza a Maduro y el 59,1% dice no debe seguir. Un poco empatada la situación en Venezuela, ¿eh?
Creo que la idea de que Maduro está representando un gobierno inviable es una opinión cada vez más generalizada. Maduro representa un régimen que se ha agotado políticamente y el cual solo le queda como instrumento de política pública la represión cada vez más intensa, un régimen que se ha agotado desde el punto de vista de las políticas económicas, que es porque Venezuela es un país sumido en la inflación, la escasez, y es un gobierno que representa una situación de inviable también porque la inseguridad reina en el país. De tal manera que pienso que la idea que va tomando cuerpo en Venezuela es que Maduro debe salir del gobierno, y desde luego es una idea que está ligada a un reemplazo de carácter constitucional La Constitución de Venezuela prevé distintas maneras en las cuales el presidente puede salir a través de la renuncia, una Asamblea Nacional Constituyente, un referéndum revocatorio al cual se refiere la encuesta que usted mencionó. De tal modo que creo que estamos en una situación de crisis política profunda, intensa, y que una porción creciente de venezolanos ve como instrumento o camino para que resolverla el reemplazo del régimen. Desde luego, esto yo quiero insistir, y conectando con la pregunta que se le hiciera a la doctora Cecilia Sosa, que esto no es ni un plan golpista ni una propuesta conspirativa, porque solicitarle la renuncia o tratar por las vías constitucionales de que un presidente o alguien que ejerce la presidencia salga de esa posición, pues no tiene absolutamente nada de ilegal ni de anticonstitucional.
Hay un tema que yo quiero tratarlo con ustedes, y ahora paso a Juan Apis, este estudiante de la Universidad Central de Venezuela, lo habíamos presentado, porque este es un tema que surge, a mí me surge particularmente después de estar conversando con un venezolano, y me dijo, cuando usted suba a los cerros, quizás, y usted conversa con un venezolano de a pie, una señora, una ama de casa, usted en muchas ocasiones se da cuenta que no sabes realmente ni lo que está pasando en Caracas. Y esto a mí me llamó muchísimo la atención. Y me llama la atención sobre todo por el control informativo del gobierno cubano. Y eso es, sobre todo para los cubanos, sabemos muy bien el daño que hace de no tener el acceso a la información. Juan Apis, ¿qué importante o cuán importante son, digamos, que ustedes, los jóvenes, puedan llegar a ese venezolano que el gobierno, desde la época de Hugo Chávez, estuvo tratando de llegar muy bien, sobre todo con estos barrios adentro, con estos planes barrios adentro, llevándoles médicos, creando toda una situación política favorable a su imagen, utilizando el problema de los médicos cubanos con el programa Barrio Adentro? ¿Cuán importante para ustedes es también tratar de llegar a ese venezolano, al de los cerros?
Bueno, en principio, un objetivo fundamental de la protesta, y yo creo que el movimiento estudiantil siempre ha sido que el venezolano se entere cómo vemos nosotros la situación del país, cómo el estudiante, de alguna manera, es el que está en las tablas de clase, el que está abriéndose campo en Venezuela, el que está conectado un poco con lo que está pasando en la nación, pues podamos definitivamente informar a la población de eso. Nosotros, y eso hay que reiterarlo, yo creo que es una falacia decir que las protestas incluían a un sector minoritario del país. Eso es absolutamente falso. Yo creo que más bien ha sido un discurso, un discurso repetitivo. Ellos han querido dar a conocer una situación que en Venezuela no existe, como es la situación de la lucha de clases, por ejemplo. Y evidentemente han querido pues cercar las posibilidades de la protesta diciendo que nosotros los estudiantes estábamos en la calle por los problemas de la clase media venezolana, o que estábamos en la calle por llegué a escuchar a algunas personas dentro de la universidad diciendo que nosotros estábamos en la calle porque no estábamos de acuerdo con banalidades de juegos y banalidades de que no podemos salir en la noche a una fiesta o algo así. Yo creo que esas no son realmente las razones de la protesta. Yo creo que evidentemente los estudiantes, el movimiento estudiantil, ha sabido llevar un mensaje claro, y no ha sido un mensaje para un sector social en específico. De hecho, creo que se comete un gravísimo error al hablar de sectores sociales cuando el discurso siempre ha sido queremos libertad y queremos soberanía. Y eso para algunas personas es algo absolutamente etéreo, algo muy difícil de entender, pero yo creo que eso lo entendemos todos desde un punto de vista práctico. Para nosotros los estudiantes significa una libertad de cátedra, significa que tengamos varias visiones dentro del aula de clase, significa que nuestra universidad sea una universidad libre. Eso que llaman autonomía universitaria hoy está en una evidente amenaza. ¿Y qué es la libertad para esos sectores que ellos han defendido supuestamente desde hace muchísimo tiempo? Pues que tengan acceso a bienes y servicios, que puedan transitar perfectamente por sus barrios, por sus urbanizaciones, libremente, sin sentir miedo, sin sentir incertidumbre. Yo creo que más bien es caer en el juego del gobierno, decir que esta protesta va dirigida hacia un solo sector. Yo creo que los estudiantes, el movimiento estudiantil ha emprendido una estrategia además amplia en todo el territorio nacional para decirle a los sectores de la sociedad que esto es una lucha de todos, que esto es una lucha por la libertad y por la democracia. Llama la atención lo que decía el profesor Carlos Blanco y la profesora Sosa. Nosotros, el análisis que se tiene que hacer es que esto básicamente se reduce a que queremos vivir en democracia, queremos vivir en libertad. Yo creo que las encuestas, yo creo que los datos lo reflejan, pero yo creo que además es un tema de sentimientos, un tema de aspiraciones como país, como nación, como pueblo, y yo no creo que eso tenga nada que ver con tintes políticos, con tintes partidistas. Más bien desde hace muchísimo tiempo se sabe, y además el mismo gobierno lo ha aceptado en sus medios de comunicación, que ellos han perdido muchísimo apoyo popular, que ellos, bueno, porque se descarriló el proyecto, yo realmente no sé cuáles son las justificaciones que ellos dan, pues entonces han bajado mucho la cifra de apoyo popular. Nosotros lo que estamos diciendo básicamente es que mientras que ellos bajan sus cifras de apoyo popular y justifican su gobierno de minoría, que es absolutamente antidemocrático, nosotros en definitiva estamos con una gran cantidad de venezolanos. El movimiento estudiantil está del lado de una grandísima cantidad de venezolanos que, más allá de una opción presidencial o una opción partidista o una opción electoral, lo que está es del lado de la libertad y la democracia, y estamos dispuestos a defender eso hasta las últimas consecuencias, y creo que hoy lo estamos demostrando.
Precisamente, profesor Blanco, ¿cómo se interpreta el papel que está jugando en estos momentos la Mesa de Unidad Democrática, el grupo que integra los que han acudido, ¿no?, al llamado del gobierno y se han sentado? ¿Cuál es la solución a la crisis? ¿La MUP?
Bueno, yo creo que la tesis del diálogo es en general una tesis correcta. Tratar de dialogar es un elemento de la civilización. El único problema que yo veo es que este diálogo que el gobierno ha planteado es un diálogo que no va a conducir a resultados, porque al gobierno lo único que lo hace sentarse y convencerse de resultados es la protesta en la calle. De hecho, por eso llamó al diálogo. A mi juicio, lo fundamental del diálogo sería que se plantearan algunos temas como condiciones para realizarlo, como la libertad de los presos políticos, la libertad de los estudiantes, el regreso de los exiliados, como una demostración palpable de buena voluntad. Porque si este fuese la primera vez en la que la oposición democrática concurre al diálogo, bueno, uno podría decir, sí, hay que ir a ver hasta dónde se llega, pero ya el diálogo lo ha habido en Venezuela. En 2003 se instaló la Comisión de Negociación y Acuerdos, que tenía 5 miembros de la oposición, 5 miembros del gobierno, bajo el patrocinio de la Organización de Estados Americanos, con el presidente César Gaviria como secretario general, instalado en Caracas por varios meses. Se llegaron unos acuerdos específicos, y todos esos acuerdos, una vez que la protesta en la calle cesó, fueron violados por parte del gobierno. Uno de ellos incluía un Consejo Nacional Electoral imparcial, como lo manda la Constitución. De tal manera que yo siento que el gobierno no tiene la menor intención del diálogo, y más bien las acusaciones que hace de conspiraciones inexistentes, de complots que solamente buscan criminalizar a la oposición, son unas evidencias de que no hay ningún interés real en dialogar. No se muestran evidencias de ese interés, más bien se criminaliza a un sector de la oposición, se intenta dividir a la oposición entre los moderados, entre comillas, y los radicales, entre comillas, como una táctica también muy vieja. Y el propio ministro del Interior utiliza una táctica que también es viejísima. Cada cierto número de días ellos anuncian, dentro de 2 o 3 días vamos a dar una rueda de prensa para anunciar unas cosas que hemos descubierto terribles. Dan la rueda de prensa y, como la montaña parió un ratón, es decir, no generaron el impacto que querían generar, entonces después vuelven a anunciar otra rueda de prensa o una intervención como la de anoche para generar un interés y otra vez producir lo que se llama una olla periodística, es decir, unas noticias basadas en absolutamente inventos. Claro. Interesados, de tal manera que realmente pienso que para que haya un diálogo real deben estar todos los factores de la oposición, que no están en este momento, y debe estar el movimiento estudiantil, que no está, y en tercer lugar debe haber demostraciones concretas y claras, con acciones precisas por parte del gobierno para demostrar que tiene una buena voluntad de diálogo, que tampoco lo ha hecho hasta ahora.
Claro, yo estaba precisamente mirando también la intervención del ministro de Interior y me preguntaba, este señor exonera a la Mesa de Unidad Democrática, pero culpa a María Corina Machado, a Leopoldo López y al alcalde de Lesma. Esa es la oposición.
Sí, pero perdóname.
Esa es la oposición.
No solamente exonera a la MUD, no solamente exonera, sino que la pone prácticamente de colaboradora, porque este ministro, hay un momento determinado que de Layo dice, bueno, este informe que por cierto me lo dieron en la MUD, me lo dio un amigo de la MUD, o sea, hasta cierto punto está situando en el subconsciente del que lo está viendo, y esto es una técnica muy vieja también, como decía el profesor Carlos Blanco, una técnica muy vieja, ¿no?, de dividir a la oposición, sobre todo creando el complejo del extremismo para cierto sector, por supuesto el de los estudiantes. Por eso quiero hacerle la pregunta a Juan Apis. ¿Qué daño les ha hecho a ustedes, o en definitiva, al verdadero sentir de estas protestas en la calle, la negociación de la MUD o de un sector de la MUD con el gobierno? Si es que le ha hecho algún daño, por supuesto.
Yo creo que hay que hacer algunas apreciaciones con respecto al diálogo. En principio, el diálogo se da, y eso es importante que las personas que nos estén escuchando lo entiendan así, el diálogo se da producto de una iniciativa que la misma calle pronunció, que la misma calle pidió, ¿no? Una iniciativa de sentar a los dos sectores. El gobierno llama a la oposición a sentarse, sin embargo el gobierno se sienta con actores que no están de ninguna manera ligados a la protesta en la calle. Claro. Es absolutamente fuera de lugar citar a esas personas de la oposición, porque esos políticos de la oposición no estaban en la calle con nosotros cuando nosotros emprendimos esta lucha en la calle. De hecho, lo que ellos están defendiendo abiertamente no se corresponde con lo que nosotros estamos defendiendo. De tal manera que la oposición, que por sí era un grupo, un sector que en Venezuela no tenía ningún tipo, para ese momento, para el 4 de febrero cuando se inicia todo esto, no había ningún tipo de respuesta en torno a lo que se prometió de defender los votos, de defender esos resultados electorales. Pues entonces, de alguna manera, ellos se plegaron, empezaron a opinar en los medios de comunicación, a decir que, bueno, que la protestan, bueno, que tenía que haber un mínimo de sensatez. De hecho, en muchas, y los invito además a ustedes, a los periodistas, que vean las grandes contradicciones que están en los discursos de algunas personas de la oposición, donde claramente ni siquiera ellos son los que comenzaron. Lo cierto es que sí hubo otro sector. Este otro sector muy alejado de la Mesa de la Unidad, un sector que claramente ha intentado que la Mesa de la Unidad recapacite en torno a los objetivos de esa coalición electoral, de ese grupo de partidos políticos, y que definitivamente respeten lo que en la calle se está haciendo.
Juan Apis, muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer, no tenemos tiempo para más. Gracias también, profesor Carlos Blanco, desde Massachusetts, por estar con nosotros, y por supuesto, desde Caracas, a la profesora Cecilia Sosa. Gracias a ustedes tres por haber estado con nosotros en el programa.
Vamos al cierre.